rompecabezas.
Tercera zona.
La 1:30 de la tarde, qué tarde, nos vamos a la capital del mundo.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, que se está saludando con Juancito Sada en el reencuentro también emotivo que tienen en su contacto previo a la salida de cada Cosechando. Bueno, ¿cómo te va? Disculpas, pues nos fuimos un poco largo hablando con Charlone, de charlita con Charlone. Me está agarrando Guille Bueno. Y bueno, y teníamos los premios Mardero de este año que continuarán el próximo miércoles, así que te pedimos disculpas.
Perfecto, todo bien. Y por favor, un pedido a la palabra charlita, no la nombres más.
No, tenés razón. Mejor no.
Dejar por ahí. Sí. Bueno, de eso vamos a hablar, de la impunidad. Hoy el periódico La Diaria consigna una crónica de Nadia Angelucci desde Roma, Italia, a propósito de la última audiencia de debates en el juicio sobre el Plan Cóndor en Roma, ¿no?
Sí.
Y allí el abogado Carlo Sacagnini, que defiende a los imputados Nino Gavazzo, Pedro Mato, Luis Alfredo Maurente, Juan Carlos Larcebó y Ricardo Eliseo Chávez Domínguez, estructuró su defensa en torno al concepto de error judicial y expuso sus motivaciones ante la Tercera Corte en Roma, ¿no? Lo que estamos celebrando acá, dijo, es un juicio que no tenía que empezar, porque excede las normas de la competencia territorial, viola las leyes de nuestro proceso penal y tiene fundamento en una lectura distorsionada de nuestro ordenamiento jurídico. Es un juicio que vuelve a procesar la historia de manera subrepticia e inapropiada. Argumentó que el lema "la ley es igual para todos", que está en la base del ordenamiento jurídico italiano, no fue respetado en este juicio porque hubo un impedimento sustancial de contacto entre el imputado y su defensa a causa de la distancia que separa a Italia de Uruguay. Sacagnini utilizó una porción importante del tiempo de que disponía para confrontar en torno al tema de la ciudadanía de las víctimas y analizó la legislación sobre la atribución de la nacionalidad haciendo referencia a las leyes italianas y uruguayas. Disertó largamente, dice la colega, acerca de esa cuestión. Llegó a decir que en la instrucción del juicio hubo un error fundamental. Las víctimas no eran italianas, porque las leyes vigentes en la época de los hechos dicen que la inscripción en los listados del consulado italiano no constituye prueba de ciudadanía. El abogado buscó rebatir otras cuestiones jurídicas, citando el principio jurídico al que Italia adhiere, por el cual un juez no puede procesar dos veces al mismo individuo por los mismos hechos, ¿no? Pues bien, hubo otro peor, otro peor que este, que fue Francesco Guso, abogado, anoten este nombre, ¿no?
Sí, después de lo que contaste hoy, ya sé, terrible, la verdad.
Francesco Guso, abogado de Jorge Néstor Trócoli. Tomó la palabra cerca del mediodía y habló 3 horas. Habló de la historia de la inmigración, del regreso de Italia a la familia de Trócoli, la figura de su bisabuelo, también de los Apeninos a los Andes, ¿te acordás?
Sí.
¿Cómo se llamaba este? Ahora me olvidé. De
Marco.
Marco, cómo lloré con Marco. Bueno, pero me dio ganas de llorar cuando escuchaba a este tipo también, ¿no? Decía, yo leía esto y decía, ¡ah, pobrecito Marco!, ¿no? Ah. Bueno, el regreso de Italia a la familia de Trócoli, la figura de su bisabuelo, que atravesó el océano en una goleta y fue recibido por entonces a Red Italia. Y con esto buscaba subrayar que Trócoli es a todos los efectos un italiano de su nacimiento. O sea, el criminal es italiano, las víctimas son extranjeros. Ah, es maravilloso esto, ¿no? Bueno, pero, a ver, dijo cosas peores, ¿no? Guso habló de una construcción por parte de la Fiscalía y de las partes civiles de una estructura que tenía como objetivo crear un monstruo, un verdugo. Cuando en realidad, dijo, el ex marino no era otra cosa que un modesto funcionario de rango inferior que hoy es jubilado, pobrecito, pobre, y vive en una provincia del sur de Italia, lejos de sus hijos y de sus nietos,
pobrecito,
sin tener la posibilidad de gozar el afecto de sus seres queridos. Los medios de comunicación, allá también hay para nosotros,
claro,
han creado un monstruo, clavándose en su vida privada y personal sin restricción, con el único objetivo de llevarlo a la picota. Y se propuso pintar a Trócoli como una víctima más que un represor.
Increíble.
Dijo que fue apenas un militar al servicio de su país, que sirvió a su patria como cualquier otro militar porque hizo un juramento sobre la Constitución y la bandera, que combatió a los subversivos, pero no secuestró, torturó o mató a nadie. El rol marginal de Trócoli, según Guso, es confirmado por el hecho de que en los años en cuestión él era un simple teniente de navío que no podía tomar ninguna decisión en forma autónoma porque tenía 7 grados de mando superiores a él. La justicia tendría que castigar a los verdaderos responsables, dijo. Y esto es lo más sensato que dijo Gusso en toda esta jornada, ¿no? Bueno, después habló de que la responsabilidad de este desgaste es imputable, según él, a la sed de venganza de las varias asociaciones y al gobierno que se estableció en Uruguay en el año 2005. Un gobierno de matriz democrática que a lo mejor no tenía aspiraciones democráticas y no quiso respetar la ley de amnistía de 1986 ni el éxito del plebiscito de 1989. Trócoli no quiso aguantar ese abuso de poder y se fue del país, no logrando llevarlo a juicio allí. Uruguay pidió a Italia que lo procesara, pero acá estábamos en Italia y la ley no es aplicada por los gobiernos o los partidos políticos, sino por los tribunales. Si la matriz de ese juicio es claramente política, ¿por qué no fue celebrado en el Parlamento uruguayo? Esta es una represalia, dijo, que se quiere tomar después de 40 años. Trócoli es un perseguido político, aunque siguió sirviendo a su país, aún luego del regreso a la democracia. ¿Es una búsqueda de justicia o una venganza política póstuma?, le preguntó Gusso a la corte, ¿no? Y bueno, y después siguió, y entonces se dio vuelta para mirar a uno de los acusadores de Trócoli en el juicio, ¿no? Y dijo, han pasado 40 años los hechos. ¿Qué hizo Rosa Barraix, que ahora acusa a Trócoli durante ese tiempo? ¿Por qué llega hoy a molestar a Italia si antes no habló? ¿De dónde sale esa gente que luego de 40 años se acuerda haber sido torturada y llegó acá a apuntar con el dedo? Terrible. Este juicio, dijo, no debió haberse celebrado en Italia. Son historias de hace 40 años, ocurrieron en un país lejano, son historias que no nos interesan. Pues bien. En realidad, ayer terminó la jornada de audiencias. El próximo 17 de enero está fijada la fecha en que seguramente se leerá el fallo, ¿no?
¿Cuándo es, Francis?
17 de enero próximo. Okay. Pero, claro, yo te decía, como respuesta a Gusso, ¿no? Es la impunidad, estúpido.
Sí.
Es lo que hay que decirle a este tipo. Porque, en realidad, a ver, en este juicio de Roma testificaron varias personalidades, no son las víctimas, sino destacadas personalidades como la fiscal Mirta Guianse, que debe ser una de las personas más calificadas en este país en torno a la investigación de crímenes vinculados al terrorismo de Estado. Y Mirta Guianse relató por allí algunos aspectos, digamos, de cómo ella llegó a pedir el procesamiento de Trócoli, ¿no? Sí, es decir, la serie de testimonios que existen sobre su presencia, por ejemplo, en la Escuela de Mecánica de la Armada, o en otro centro de detención, o el hecho, por ejemplo, de que Trócoli haya participado en el traslado de detenidos políticos que luego desaparecieron en nuestro país. Sí. Se le vincula a varias causas de desaparición. Pero yo te voy a leer un testimonio, nada más. Porque me parece que es muy ilustrativo esto, ¿no? El testimonio de Cristina Fim, que en el año 1977 era funcionaria del Centro Cooperativista del Uruguay y asistente social. Y recordó detalles muy precisos, la hora de su detención, 6 de diciembre de 1977 a las 15:30. La vestimenta de la persona que fue a buscarla en su lugar de trabajo era una persona joven de sexo masculino, vestido de manera similar a un militante, jeans, camisa escocesa, campera de cuero. Y luego relata o recordaba el olor a mar y el empedrado en el suelo que le permitió concluir que se encontraba en una zona cercana al puerto de Montevideo. Me asediaban todo el tiempo con insultos, amenazas, desapariciones y violaciones. El mismo día de la detención me llevaron por unos corredores, me subieron por una escalera de hierro y me desnudaron. Me colgaron de unos ganchos, me pusieron bornes de electricidad en los pezones, en la vagina, en los dedos de los pies y empezaron a interrogarme. Eso sucedió varios días. Me llevaron a una celda que llamaban la heladera y después a otra celda que llamaban la sangre, que tenía una ventana alta. Sentía ruidos, pasos de botas de militares. No lograba entender los discursos, pero uno de los nombres que escuché era Federico. Después supe que era el Arias de Trócoli. En las últimas semanas de febrero me llevaron vendada hacia un lugar en el mismo Fusna, donde me hicieron sentar y me dijeron que bajara la venda. Frente a mí veo a una persona de sexo masculino con un uniforme de fusileros navales que me hace firmar un acta. Era la primera cara que veía en 3 meses, porque siempre estuve vendada y no puedo olvidarla. En 1996, cuando el nombre y las fotos de Trócoli se hicieron públicos a través de una nota en Postdata, identifiqué a aquella persona como Jorge Néstor Trócoli. Hay otros testimonios a partir de esto. Hay otros testimonios sobre lo que ocurrió en el Fusna. Hay otros testimonios sobre lo que ocurría en dependencias de la Armada, sobre todo el FUNA, quiero decir, pero había otras dependencias de la Armada que participaron en brutales torturas. El FUNA está recordado como uno de los lugares más siniestros y hay decenas de testimonios. Sí. Trócoli era uno de los responsables del S2, que era el servicio de inteligencia de la Armada, ¿no?
Sí, sí.
En realidad es el N2. Y entonces no puede zafar de su responsabilidad. El argumento de este abogado, que uno entiende, bueno, seguramente habrá cobrado buen dinero para llevar adelante su defensa, y eso sería interesante saber quién pagó la defensa de Trócoli, ¿no? Porque hay algunas versiones que indican a Trócoli como protegido de la PDUE.
Mirá.
No son menores estos datos. Recordemos además que Trócoli zafó
de la extradición, sí, por la demora de tramitar.
Una falla que cometió el embajador uruguayo en Italia, Carlos Sabín, ¿no? Que después fue destituido por eso precisamente.
Por Gonzalo,
¿no?
Fernández, que era el canciller en aquel momento.
Exactamente.
Bueno, un poco cierra todo, ¿eh?
O sea,
vamos hablando la historia y la vamos armando toda.
Hay una historia muy compleja detrás de todo esto, cómo Trócoli logró huir. Sí. Recordemos que además él había publicado un libro acá, que se llama La ira de Leviatán, donde contaba. Bueno, su visión sobre esa parte de la historia terrible, pero él se ponía fuera de eso, ¿no?
Sí.
De alguna manera, sobre estos temas que tenemos que volver una y otra vez, digamos, forman parte de la historia contemporánea, porque el hecho de que Trócoli esté libre, así como varios de los mencionados aquí, hay varios que están siendo juzgados en Roma, que no fueron juzgados en Uruguay, es lo que no entiende Gusso, ¿no? Gusso no entiende que estas personas fueron a reclamar justicia a otro país porque este país no se la proporcionó. Ese es el gran tema, y eso es lo que hay que entender. Por eso reiteramos una y otra vez el tema de la impunidad. Este Uruguay está en debe con miles de uruguayos a los cuales no les brindó justicia. Yo pensaba, cuando oía este relato de Cristina Fin, ¿cómo se sentirían estas mujeres que fueron violadas en dependencia del Ministerio del Interior, que tuvieron que revivir ese acontecimiento terrible para poder prestar testimonio?
Tremendo.
30 años después o 40 años después que le hubiera ocurrido. Claro. Este cretino que vive en un país lejos, por suerte bien lejos de Uruguay, de verdad no entiende esta historia. Seguramente el dinero que le pagaron no logra hacer resurgir un alma un poco más solidaria en estas circunstancias, ¿no?
Sin duda. Y lo otro es lo que decís, ¿no? Evidentemente hay gente como Trócoli que tiene coronita. No se puede decir otra cosa menor, y no es casualidad. Alguien está detrás apoyando estas cosas, por eso zafa cuando zafa de la extradición, cuando estaba todo hecho para la extradición y inventaron ahí demoras en los documentos, etcétera, etcétera. Bueno, algo hay, alguien está oficiando de padrino de estos
seres. Usted está bien rumbeado, compañero, le voy a decir, como se diría, del asado, ¿no?
Porque
esa es una versión que circula insistentemente y que podría, fíjate vos, ¿no? Qué curioso, cómo volvemos al mismo punto. Podría encontrarse en parte de los archivos de Castiglioni.
Claro. Bueno, vamos a estar hablando mañana con Samuel, así que vamos a seguir.
Mañana va a ser un día muy interesante.
Sí.
Samuel ha trabajado muchísimo en todo esto, así que seguramente va a ser muy interesante hoy.
Claro, por supuesto. Bueno, Carlitos, nos reencontramos mañana.
Un abrazo grande a todos, un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.
Chau.